comunicación con el doctor rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el doctor Daniel Fernández, doctor en biología. ¿Cómo estás, Daniel? Luis Petit en FM Ártica te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Tanto tiempo.
Sí, sí, uno, hace bastante tiempo que no hablamos.
Uno respetuosamente pregunta cómo estás, cómo estás viviendo estos momentos la universidad, ¿no?
Y la verdad que con bastante incertidumbre, porque bueno, hay un montón de cuestiones relacionadas con el sistema universitario que no están del todo claras cómo se van a desarrollar este año, empezando por algunas cuestiones presupuestarias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso y después un nivel, digamos, de incertidumbre general con respecto a muchas
en el Ministerio de Defensa como
esenciales para que todo el país transite, ¿no?, el 2024, me parece que hace que quizás si lo tengo que describir, lo describo así, con cierta incertidumbre y tratando de ver cómo nosotros dentro de la institución podemos seguir realizando los pasos que hay que hacer en tiempo y forma, ¿no?, para que las clases comiencen y bueno, y podamos desarrollar las actividades que la universidad desarrolla normalmente.
Recuerdo la última vez que hablamos, llegabas al rectorado después de una ardua lucha, ¿no?, por la herencia que recibías del rector anterior. ¿Cómo pudiste sobrellevar aquella situación al presente que tiene hoy la universidad?
Sí, bueno, estamos retrotraciéndonos a mayo del 2021, ¿no? Pasó mucho ya tiempo. Creo que la universidad siempre, digamos, tiene discusiones internas sobre cómo llevar adelante sus actividades.
Y los gastos que hay en todas las provincias, no estoy hablando de la nación, en todas las provincias también, acá lo mismo, en todas las provincias pasa lo mismo. ¿Por qué el ajuste no pasó por ahí?
Sí, que hoy un municipio tan chico como Tolhuin, sus legisladores suban.
Bueno, fíjate Tolhuin. Fíjate Tolhuin.
Sus sueldos a...
Bueno, ahí tienes el ejemplo clarito, fíjate todo, 2.300.000 el sueldo de cada...
Casas estatales y regionales, y bueno, así va avanzando la universidad con más graduados, graduadas. Ese es el camino que hemos elegido y que estamos transitando.
Hace poco, casi al cierre del 2023, había salido una nota. Yo entiendo que también viene con un poco, con una carga interna, ¿no?, acerca de la cantidad de gente que se ha recibido a lo largo de la trayectoria de la universidad, como poniéndola en, no diría en falta de mérito, pero superponiendo la erogación, cuánto nos cuesta la universidad. ¿Qué sentís vos al estar al frente de esta casa cuando vienen, ese tipo de ataques?
Yo creo que es una mirada economicista de la sociedad y de la vida toda de los argentinos y argentinas que en algún momento puede tener más apoyo de una parte de la sociedad, pero que es de corto plazo, ¿no? Porque después la vida transita por un montón de canales, el económico y un montón de otros en el día a día de nuestras vidas. Muchas veces las miradas críticas vienen desde la falta de información, también incluso de la falta de entendimiento de lo complejo que es una institución universitaria, lo complejo que es pasar por la universidad y recibirse, ¿no? Quizá alguna gente no ha pasado por ahí, no lo sabe, no tiene por qué saberlo, y otros sí lo saben, pero así todo, digamos, lo ponen en duda. Pero la universidad tiene 200, más de 200 egresados y egresadas y va aumentando el número de egresadas y egresados progresivamente como pasa en cualquier institución que tiene pocos años de edad, ¿no? Las carreras en la universidad, las más antiguas empezaron en 2013 y otras empezaron en 2015 e incluso, bueno, las más nuevas mucho más recientemente. Así que en ese sentido yo creo que el nivel de graduados y graduadas es importante. Justamente nosotros comentábamos que también se insertan en la sociedad de Tierra del Fuego una vez que se reciben. Esa es otra cosa importante, porque uno podría formar un número elevado de profesionales que no encuentren trabajo, y eso la verdad que no estaría bueno. No está pasando eso. Digamos, los chicos y las chicas que se reciben en la universidad encuentran trabajo en Tierra del Fuego, más allá que el título les habilita a trabajar acá o en cualquier lugar del país, ¿no? Pero eso es importante.
¿Hay alguna carrera con mayor demanda siempre?
Siempre hay, y siempre estamos tratando de buscar nuevas carreras. Ahí tenemos un problema ahora también, porque una vez que la universidad es una universidad que ya no es considerada joven, digamos, cada nueva carrera se tramita a través de un sistema que se llama contrato programa, que uno tiene que aplicar a eso, defender la necesidad de la carrera. Y bueno, este año en que el presupuesto está reconducido, esos contratos, la plata de esos contratos de programa no nos está llegando, y eso pone en riesgo carreras que se iniciaron el año pasado o que se están iniciando este año y que ya teníamos, digamos, con la Sociedad de Tierra del Fuego el contrato, digamos, para empezar esas carreras o el compromiso para empezarlo, pero si Nación no nos manda el dinero para que eso ocurra, no va a pasar.
El compromiso, fundamentalmente el compromiso con los jóvenes. Me preguntan acá por el chat, ¿cuándo empiezan los cursos de preingreso?
Empiezan en un par de semanas, ahora todavía estamos inscribiendo hasta el miércoles, y en un par de semanas empieza el curso de introducción a la vida universitaria.
¿Ese curso de introducción cómo es? ¿Es un curso selectivo o es un curso nivelatorio?
No, es un curso, diría que ninguna de las dos cosas. En cuanto a que en un curso tan cortito no es que uno busque nivelar, pero busca introducir de una manera, digamos, más facilitar el pasaje quizá del secundario a la universidad, o de un momento en que una persona no está estudiando a la universidad, que conozca la estructura y el funcionamiento básico de la institución, como para que comience con más facilidad. Digamos, en 2-3 semanas no se nivela, y evidentemente tampoco el curso tiene, digamos, una necesidad de ser aprobado para poder ingresar a la universidad. Así hay que hacerlo, digamos, ¿no?
¿Te animás a hacer una evaluación? Porque viste que siempre se dice, o caemos en repetir lo que nos marca la agenda de los medios nacionales, ¿no? Que dicen, los chicos cada vez llegan con menor preparación a la universidad. ¿Es tan así esto, o esto ves que se puede corregir?
Yo creo que, a ver, siempre ha habido dificultades, y siempre el pasaje del secundario a la universidad ha sido traumático por distintas cuestiones, ¿no? Nosotros justamente vemos esas necesidades a veces de estudiantes que vienen más o menos preparados, pero el sistema argentino lo que tiene es que permite que todos aquellos que hayan transitado el secundario, e incluso aquellos mayores de 25 que quieran ir a la universidad, no hayan terminado el secundario y puedan dar un examen, puedan entrar a la universidad. Me parece que eso es importante, que eso es algo que tenemos que defender, y hacemos distintas actividades dentro de la universidad para que eso ocurra, tanto, digamos, desde los institutos que tienen las distintas carreras, como de las distintas áreas, el área académica, el área de bienestar universitario, incluso los estudiantes mismos con sus agrupaciones, ¿no? Dan apoyo a sus compañeros, a sus compañeras. Me parece que eso es algo que siempre ha pasado. Entiendo que se discuta en cada momento, porque es una necesidad el darle la posibilidad de que se nivelen los que vienen o las que vienen, digamos, con menos preparación. Pero bueno, esa es, digamos, una de las bondades de la Universidad Argentina, que es parte de ese proceso que se da en la universidad pública y que viene del secundario público, de la primaria pública. Tenemos un sistema que es reconocido por eso en todo el mundo.
Mira, vos no conocía lo que acabas de señalar. Una persona, un joven de 30 años, a ver si entendí bien, que no haya terminado la formación secundaria, ¿está en condiciones de ingresar a la universidad? ¿Puede?
Sí, sí, se da un examen de ingreso que testea algunas cuestiones básicas de distintas temáticas. Ahora, bueno, entiendo que también en algún momento eso estuvo en cuestión con el nuevo gobierno, no sé, finalmente en todo este esta catarata, digamos, de leyes, tanto en el DNU como en la como en la ley que se denomina ómnibus, si eso quedó o ha sido sacado. Pero bueno, son esas discusiones que se están dando hoy en día a partir de una mirada diferente de, de la educación pública, ¿no?
A ver, yo te pido que me ayudes a entender, ¿no? Esta posibilidad de poder ingresar sin haber concluido el estudio secundario, ¿no desalienta un poco a esos jóvenes que tienen dificultades con algunas materias en especial? Viste, y habrás tenido compañeros que se llevaron, sí, no sé, química hasta hoy, ¿no?
No, yo creo que no desalienta, porque la verdad que, bueno, alienta a los que tuvieron problemas en su vida en esos, en los momentos de la adolescencia, y cuando tenían que cursar el secundario quizá tuvieron que trabajar o tuvieron que hacer otras cosas, y alienta a decirles que aún así pueden, si quieren, elegir una carrera universitaria, que no son muchos los que toman ese camino. Pero siempre, si uno, digamos, hace el secundario en tiempo y forma y va con sus amigos y va con sus colegas, y eso siempre es mejor y más fácil, eso lo sabemos todos.
Vos sabés que creo que no es algo que nos esté pasando a nosotros, pero habrás escuchado hablar que en Río Gallegos, no, el que está más arriba, uy, se me fuera el nombre, Puerto Deseado, que decían que los jóvenes ganaban muy buen dinero en las empresas y por eso dejaban de estudiar, ¿no? Que lo que vos planteás, ¿no? Hay una edad donde por ahí los jóvenes se inclinan más para ganar dinero y no para terminar o para hacer su formación.
En algunos casos puede ser eso, en otros casos es una cuestión de sobrevivir, ¿no? Necesitan trabajar para comer, para, digamos, hay cuestiones, digamos, familiares que muchas veces hacen que los chicos y las chicas les cueste más terminar el secundario en tiempo y forma.
Los más humildes, obvio, los más humildes, los más humildes. Te hago una consulta porque yo siempre critico, de bocón que soy nada más, el generador eólico que vemos. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué sigue parado?
Mira, es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo.
4 años.
Más. Mucho más. Yo diría, yo qué sé, quizá son 8 o 9 años casi con seguridad. En ese momento se inició con 4 aerogeneradores diferentes, 2 del tamaño de este que tenemos acá en la sede de Ushuaia y 2 más chiquititos, y los se fue trabajando a lo largo del tiempo. Siempre fue un proyecto para estudiar, digamos, la generación de energía eólica, algunas características de la generación y también algunas cuestiones climáticas, cómo impactan en esa generación, ¿no? Y los 2 chiquititos están funcionando, uno grande como este Río Grande está funcionando, y este cuarto tuvo de movida algunas cuestiones de software y de hardware que hicieron que varias veces la empresa que lo instaló tenga que venir a tratar de solucionar esos problemas. La última visita que hicieron, se dejó todo funcionando, y ahora lo que se hace es cada tanto se arranca cuando se está estudiando, tiene que haber, digamos, los docentes que trabajan en esos proyectos, cuando están probando alguna cuestión, el generador se enciende, y cuando no, se apaga. Eso es lo que sucede, digamos, con ese aerogenerador. Nunca fue la idea que eso, digamos, se conectara a la red para dar, no sé, energía a la red, sino es un aerogenerador de investigación.
Bien, bien, bien hecha la aclaración. No lo tenía como tal. Hemos visto también cómo se ha desarrollado también la energía a través de los paneles solares, ¿no? Imagino que en ese terreno también deben estar investigando. Lindo.
La verdad que hay distintos formatos de energía renovables que son interesantes, bueno, el solar, el eólico, hay muchos que tienen que ver con el agua también, con las mareas, con las corrientes, con las olas. Y la verdad que en Argentina, bueno, en los últimos años se ha desarrollado bastante, no en, tanto en Tierra del Fuego, pero sí, estamos intentando sumarnos, digamos, a esas investigaciones, porque entendemos que es una línea de investigación muy necesaria para el país y para la región. Pero bueno, a veces es difícil generar los grupos de trabajo expertos en esas temáticas, porque no hay tanta gente que las venga trabajando desde hace mucho tiempo, y bueno, nosotros tenemos menos investigadores que en otros lugares del país, claramente tenemos menos población también.
Daniel, la carrera de comunicación audiovisual, ¿es una carrera deseada, buscada o cómo estaría? Te pregunto en realidad cuál es la mayor demanda y la que menos demanda pueda tener.
No, sí, medios audiovisuales es una carrera con mucha demanda, medios. Contador público es una carrera con mucha demanda. Después tenemos muchas otras carreras que a veces van subiendo, bajando, dependiendo de los años, ¿no? Pero tenemos una oferta educativa bastante importante, y como te digo, pensando e intentando ampliarla también, aunque ahora estemos, digamos, en problemas con estos contratos programas que yo te comento, porque siempre la reconducción de un presupuesto hace que las cosas nuevas o las que tenían que sumarse en este año no lleguen. Eso no está bueno. No está bueno porque quizá hay personas que hayan contado con esas carreras y que nosotros la verdad que necesitamos, digamos, ampliar nuestras propuestas formativas, porque las universidades funcionan así.
Obviamente, pero también todo esto que tiene que ver un poco con la propuesta de Milei de arancelar las universidades, imagino cómo debe haber impactado. Leía como consecuencia de esto que la Universidad de Buenos Aires depende de un envío de partida de dinero del Banco de la Nación y que esto no se estaría dando, y claro, pone en riesgo el salario de toda la gente que trabaja en la universidad. Tierra del Fuego también se maneja con anticipos de alguna entidad bancaria para poder honrar el salario de toda la planta que allí trabaja.
Sí, en realidad, bueno, el presupuesto es nacional, y lo único que pasa es que hay distintos bancos en distintas universidades que son los que pagan ese salario, ¿no? Como hubo una modificación en el Banco Central y eso impactó en el Banco Nación, no sé, las universidades que cobraban a través del Banco Nación, por esta modificación, tuvieron en riesgo, digamos, el cobro del salario ahora hace unos días. Nosotros acá hubo una licitación y la ganó el Banco Francés, entonces no viene, digamos, el Banco Francés adelanta ese dinero si tarda en llegar la partida desde Nación. Así que no tuvimos ese problema. Igual yo lo veo como algo más grande, me parece que en esta política también de duda acerca de la importancia del Banco Nación, de duda acerca de la importancia del Banco Central, de duda acerca de la importancia de un montón de empresas que son estatales y que son importantes para el funcionamiento del país, esto más que nada es poner en duda al Banco Nación, ¿no? Y ponerlo en un lugar de riesgo para que sea más fácil en algún momento si se toma una decisión de intentar privatizarlo o algo así, más que un ataque directo a las universidades. Pero es algo que a las universidades obviamente nos preocupa y nos pone en alerta.
No, ya lo veo, sin duda. Pues es que siempre, y un poco lo viví en la campaña, si algo no funciona bien, lo que hay que hacer es corregirlo para que funcione, no destruirlo. Sería ese el objetivo de una sociedad, ¿no? Trabajar para mejorar en toda la calidad de vida de su gente, y en las universidades la calidad de vida educativa, la calidad educativa que allí se desempeña. Pero ¿afecta esto del arancelamiento a los extranjeros o lo ves como algo que discrimina más que afectar?
Eso también me parece algo que es más ideológico que otra cosa, porque en el sistema, más allá de lo que en algún momento dijo Bullrich con datos que no sé de dónde sacó, hay como mucho un 4% de extranjeros o menos.
Nada, claro.
Y además, creo que lo que querían arancelar era para los extranjeros que no son residentes, que deben ser menos todavía. Entonces, más que nada, una disputa ideológica, me parece. Me parece que hay una mirada negativa con respecto al sistema de educación pública nacional, a la gratuidad del sistema, un montón de cuestiones que se quieren atacar y se buscan formas para discutir el sistema. Yo creo que el sistema es muy bueno. De hecho, he tenido la oportunidad de ver cómo lo miran en el exterior, en ocasiones en que yo he vivido en el exterior, y es una de las cosas que reconocen de Argentina como muy positiva. Obviamente, como vos decías, siempre hay posibilidades de mejorar, ¿no? Y creo que hay que ir por ahí, no por destruir el sistema.
Claro, no te iba a preguntar, o sea, no sabía cómo preguntarte si sabía de tu paso por el exterior. Vos sos una persona que te formaste en la Universidad Nacional y después, por esas razones de la vida, estuviste investigando afuera.
Sí, yo me formé en primaria, secundaria y universidad pública. Y después de doctorarme, que fue en el año 2000, tuve que, para seguir la carrera, ir al exterior, justamente en un momento parecido a esto, fines de los 90, en que el dinero para la investigación y la ciencia se ponía en duda, que se mandaba a los científicos a lavar los platos. Bueno, la única posibilidad en ese momento de continuar con mi carrera de investigador fue ir a hacer posgrado en el exterior, postdoctorado, fui a Escocia, Estados Unidos. Y por suerte después hubo una política de repatriación de científicos y ahí pude volver. Creo que lamentablemente es una historia que ya hemos transcurrido varias veces. Y es muy fácil romper un sistema, es muy difícil sostenerlo en el tiempo.
Bueno, el Martín Fierro habla de aquel que lleva la espina clavada en el talón, ¿no? Vos sos un claro ejemplo de esa camada de profesionales que tuvo que terminar de formarse en el exterior, pero entiendo, ¿no? Para bien, vos llegaste con los posgrados hechos en el exterior y cuando te sentiste repatriado, ¿pudiste trabajar realmente? ¿Pudiste volcar tu experiencia transitada?
Y sí, la verdad que sí. Volví al mismo lugar donde había hecho el doctorado, que era el Cadix de Ushuaia. Volví a dar clases en la universidad, porque yo daba clases en la San Juan Bosco, claro, en sede de Ushuaia, y bueno, y después formé parte, digamos, de esta nueva universidad que se fue construyendo, que es la provincia, la última provincia que tiene una universidad propia y que entiendo que tiene un rol fundamental en el desarrollo del Atlántico Sur, en la relación con Antártida, en el tema Malvinas, en el tema de la productividad del mar argentino, en un montón de cuestiones que tienen que ver con las migraciones internas que ha habido desde otros lugares del país hasta Tierra del Fuego. Digamos, me parece que la universidad tiene un montón de temáticas, el tema de los pueblos originarios y cómo ocurrió, digamos, el poblamiento con población del resto de Argentina o europea en Tierra del Fuego, y toda esa historia que a veces ha estado oculta y bueno, y hay que contar, y un montón de otras cuestiones, todo el tema geopolítico con Chile y con Gran Bretaña. Me parece que la universidad tiene un montón de temáticas fuertes para desarrollar, y tener una universidad en Tierra del Fuego es importante. Hay que defenderla, hay que mejorarla, obviamente, y bueno, trabajamos para eso.
Qué bueno, ¿no? Un abrazo a nuestra universidad, y siempre pensar en la cantidad de jóvenes que pueden seguir la carrera acá sin la necesidad de tener que trasladarse, no con el gasto que eso conlleva, ¿no? También con toda una experiencia de desarraigo. Muchas familias económicamente no los pueden acompañar en el continente.
Claro, hay toda una cuestión económica que es muy, muy importante y claramente que imposibilita a muchas familias que sus hijos e hijas estudien en la universidad si no hay una universidad acá. Y por otro lado hay un montón de otras variables, como decíamos hoy, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con estar con la gente que querés, con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, que también hay que valorar, ¿no? Me parece que a veces cuando se simplifican demasiado los temas y se llevan a una sola variable para explicarlos, se cometen errores imperdonables.
Desde ya contá con todo el tiempo que vos desees en esta radio para comunicar, para decir, para aclarar en todo esto que yo sé que se viene viviendo como un ataque a, también hasta la provincia, ¿no? Porque a veces sentimos la espada en el cuello, ¿no? Cuando nos dicen chau 19640, chau beneficios. Hay mucha gente que sin conocer en profundidad los temas se atreve a juzgar.
Y eso pasa también, sí. Sí, últimamente este tema como que se va revitalizando, se duerme y se vuelve a revitalizar. Es un tema que tenemos que discutir en la provincia para ver cómo lo defendemos y cómo lo fortalecemos, ¿no?
No sé si querés aprovechar este contacto para ponernos al tanto de alguna situación, de alguna otra situación.
No, esto, bueno, me parece que va a venir un año muy complejo, es un año muy complejo y tenemos que ver cómo lo transitamos, ¿no? Así que bueno, estamos en eso.
Yo siempre pido que sea en paz.
Sí, obviamente eso es básico, tiene que ser en paz y tratando de, bueno, defender las cosas en las que creemos.
Y hacerlo en paz, fundamentalmente en paz y respetando al otro en todo sentido. Un abrazo enorme, Daniel, sabes que te aprecio
bueno,
un montón.
Gracias. Dale, saludos, hasta luego.